La compositora chilena Violeta Parra se suicidó un año después de escribir Gracias a la vida en 1966. Aquel año se suicidaron en España 1.480 personas, de ellas 366 fueron mujeres. En 2021, último año del que se dispone de datos, el número de suicidios creció en España hasta alcanzar los 4.003, una media de 11 personas al día. 27 de las 50 provincias españolas, entre ellas Cantabria, sobrepasan la media de mortalidad por suicidio a nivel mundial. El diccionario de la Real Academia de la Lengua da dos definiciones para suicidio: acción y efecto de suicidarse, acción o conducta que perjudica o puede perjudicar muy gravemente a quien la realiza. Palabras frías que cogen matices cuando las oyes a un superviviente.
Para mí el suicidio pues no es más que la conciencia, ¿no?, de una serie de problemas y que en determinados perfiles de la personalidad quizá o a todos nos pueden afectar, pero en cualquier caso llevan a la persona a un callejón sin salida en la que no encuentran soluciones factibles para esa persona concretamente y la única solución que ven es la del suicidio, ¿no? Eso es lo que yo he empezado a interpretar del suicidio a partir de que me ha pasado.
Quien habla es Nuria Terán, superviviente. Juan, su marido, se quitó la vida en 2021. Lo que llevó a Juan a suicidarse fue una persecución laboral con una acusación falsa de acoso de por medio, ante la cual no encontró otra solución.
Porque yo inicialmente pensé, ¿pero qué ha hecho este hombre? ¿Pero por qué? ¿Por qué? En el sentido de que yo veía otras soluciones, de hecho las habíamos comentado. ¿Por qué llega ahí? ¿No? Lo que pasa que una vez que conoces más en profundidad la situación del suicidio, llegas a entender que puede haber personas, igual tú no, o yo tampoco, pero puede haber personas que sí que les afecte una situación o varias situaciones de tal forma que la única solución que vean sea el suicidio.
En el caso de Juan fueron motivos laborales, pero pueden ser muchos los detonantes que llevan a una persona a quitarse la vida. En el caso de los jóvenes, lo que más ven los profesionales son casos de acoso escolar. La psicóloga Inmaculada Aragón es especialista en psicología de emergencia y miembro de la Asociación Papageno.
A mí principalmente sí que es verdad que me está preocupando mucho que se está aumentando un índice bastante disparado como factor de riesgo entre todos, pero como muy, muy, muy señalizado, el acoso escolar. El acoso escolar está bajando la edad y eso es muy preocupante, porque estamos hablando ya de niños de 9 y 10 años que piensan con las ideas de suicidio. Y esto antes no, antes hablábamos más de adolescentes a partir de los 13, 14, pero ahora está viendo ya situaciones de 9 y 10 años. Principalmente el desenlace que al final es la guinda, acoso escolar.
Entre los 15 y los 29 años, el suicidio es la principal causa absoluta de muerte entre los jóvenes. Provoca 316 defunciones al año frente a las 299 de los accidentes de tráfico o las 295 de tumores. Los últimos datos publicados por la Fundación ANAR dicen que la conducta suicida en niños y adolescentes ha aumentado más de un 3.000% en la última década en España. En Cantabria fueron más de 8.000 los niños y adolescentes que llamaron a esta fundación pidiendo ayuda.
No han aumentado tanto los casos, sino como sí que es verdad, bueno, empezamos a prestar más atención a las señales, que creo que es diferente. Entonces, por ejemplo, el tema de las autolesiones, sí que están ahora, que como no saben cómo gestionar el tema de la regulación emocional ellos, pues está habiendo un incremento de chavales que se autolesionan. Yo, personalmente o profesionalmente, desde lo que yo me toca en mi día a día, veo que hay un aumento de autolesiones, que no tanto aumento de suicidio o de intento de suicidio en los adolescentes.
El día que Nuria recibió la noticia del suicidio de su marido, entró en shock. Nunca piensas que una cosa así te puede pasar a ti. Siempre piensas antes en una enfermedad, un accidente de tráfico, pero no algo así. Nuria recuerda cómo fue el día que recibió la llamada.
La noticia se me dio de forma brutal. Brutal. Me llamó un guardia civil por teléfono y la comunicación fue pésima, realmente pésima. Nunca nadie después me preguntó si necesitaba algún tipo de apoyo ni nada. Yo soy médico y afortunadamente he buscado recursos, pero yo pensaba en otras personas, en otra situación, y la verdad es que tiene que ser lamentable, lamentable. Posteriormente, cuando se diagnostica un suicidio, tampoco el sistema tiene ninguna herramienta, ningún protocolo, no actúa con el fin de averiguar por qué se ha producido ese suicidio.
Han pasado 2 años desde que Juan se suicidó y sentirse culpable es algo normal que hace que los supervivientes se pregunten muchas veces y todos los días si algo podían haber hecho.
Yo creo que siempre. Yo, no sé, yo me considero una persona bastante objetiva y da igual lo que hayas hecho o lo que no. Eso es un... Fíjate, si puede haber una sensación de culpabilidad en un accidente, ¿no? Yo qué sé, pues ¿por qué le dejé el coche? ¿Por qué cogió la moto? ¿Por qué no sé qué? Es que en esto es algo que no, ni siquiera lo ves venir y es inevitable que repases las semanas previas, los días previos y bueno, y al final siempre piensas, bueno, si ahora he llegado a la conclusión 2 años después que el suicidio es evitable, pues el de mi marido hubiera sido evitable, pero ¿cómo hubiera sido evitable? Es lo que yo, por lo que yo he conseguido llegar 2 años después a cómo estoy. ¿Cómo hubiera sido evitable? ¿Porque yo hubiera hecho o no hubiera hecho? ¿Porque le hubiera dicho o no le hubiera dicho? ¿Porque lo hubiera detectado o no? Pues sí, pero ¿hasta qué punto tengo yo esa responsabilidad si la sociedad lo tiene todo oculto?
Ho capito que te amo. Cuando visto que bastaba un turista.
La culpabilidad por no haberse dado cuenta de la situación es un sentimiento que comparten todos los supervivientes. Es igual que el suicida sea un menor o un adulto. Por eso hay que tener mucho tacto cuando los profesionales, como recuerda la psicóloga Inmaculada Aragón, hablan de esto con los supervivientes.
A veces tampoco podemos decir a los supervivientes, a los familiares supervivientes, diciendo, bueno, entonces las señales yo no las vi. O sea, a veces las señales están, pero es complicado a lo mejor interpretarlas o poder interpretarlas en ese momento. Pero sí las hay en el sentido de las expresiones que hablan, cuando dicen no puedo más o no quiero vivir más, o los cambios de comportamiento tan radicales, de chavales que son muy tranquilos, muy irascibles, muy mal humor, que responden bien en el colegio y empiezan a faltar a clase, que empiezan a consumir, dígase, consumo de drogas, de alcohol o conductas de alto riesgo, o empiezan en las redes sociales a compartir imágenes o frases, o se empiezan a autolesionar, chavales que nos autolesionaban, y están reiterando intentos de autolesiones cada vez más graves.
Nuria no bajó los brazos y decidió buscar cuál pudo ser la causa detrás del suicidio de su marido. Se puso en manos del abogado José Sánchez Pérez, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Granada, quien le propuso hacer una autopsia psicológica para llegar hasta el final. Juan estaba muerto y había que entrar en su mente a través de su actividad en Internet o a través del WhatsApp.
Cuando entré en el teléfono y empecé a investigar, a buscar información sobre el tema laboral, claro que se me pasaba por la cabeza. ¿Y qué encontraré yo aquí? Efectivamente. El no encontrar nada también corroboró lo otro. Pero efectivamente es un tema que tienes que ir gestionando con la espiral que tienes encima de cómo es posible que haya pasado esto, como no le dije, como le dije, como no le sugerí, como no lo vi, como no, etcétera.
Fue una investigación larga y dura que en el caso de Nuria le llevó a retroceder en la vida de Juan hasta 2 años antes del suicidio. Y no encontró nada, salvo esa persecución y acoso laboral que han hecho que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria haya reconocido el suicidio de Juan como accidente de trabajo, uno de los 15 casos reconocidos desde 1970 en España. Y esto, a pesar, como cuenta Nuria, de lo que aseguran algunos expertos.
Sin embargo, los especialistas en psicología laboral, en acoso laboral, puesto que no hay una investigación al respecto, establecen o estiman que hay entre 15 y un 20% de casos de suicidio que son debidos a causas laborales. Eso supone que los 4.000 casos que se han suicidado el año pasado, 800 de ellos tienen una causa laboral.
Un porcentaje muy elevado.
Es un porcentaje muy, muy elevado. Si me dices que exagero, pues te voy a decir que son el 10%, 400 casos al año, que no son identificados.
La empresa en la que Juan trabajaba, una cadena de supermercados, está tan convencida de que no es responsable, cosa que ocurre en casi todos los suicidios en los que puede haber causas laborales, que a Nuria ni siquiera le ha dado el pésame.
Hombre, de momento ellos han recurrido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Por lo tanto, entenderán que no tienen responsabilidad y, por lo tanto, entenderán que no tienen por qué pedir perdón. Ahora también te digo que, sabiendo que la empresa tiene la costumbre o un protocolo de dar el pésame a las personas que sufren una pérdida, a los empleados que sufren una pérdida, etcétera, he de decir que yo no tuve noticias de la empresa con respecto a dar un pésame, qué tal estáis, etcétera.
El del perdón es un tema espinoso. La Iglesia entiende el suicidio como un incumplimiento del quinto mandamiento y, por lo tanto, se trata de un pecado mortal. Tal es así que hasta hace no mucho tiempo los suicidas no podían ser enterrados en Camposanto, con el sufrimiento añadido que esto suponía en muchas ocasiones para los supervivientes. Esto ahora ha cambiado, y si bien quitarse la vida sigue siendo pecado mortal, la Iglesia entiende la responsabilidad personal del suicida como última salida ante un problema personal y lo ve más como un fracaso de la sociedad. Antonio Arribas es el delegado de medios de la diócesis de Santander.
Lo que piensa un suicida es en cómo va a quitarse esto que me preocupa, que ahora mismo es un problema para mí y que no puedo solucionar. Entonces, por eso también la Iglesia ve claramente que hay, además, con cada suicidio, un fracaso de la sociedad. Es un fracaso el suicidio, un fracaso de la sociedad. Porque al final no estamos poniendo, digamos, las circunstancias para que estas personas que intentan por varias veces suicidarse no lo hagan, o sea, terminen por no hacerlo. Entonces, para la Iglesia, ciertamente, además de todas las consideraciones de lo que significa el suicidio, además también es esta llamada de atención a que qué estamos haciendo como sociedad para que la única solución que vean muchas personas sea acabar con su vida.
Supervivientes y profesionales piden que se hable más del suicidio, que se destierre esa teoría del efecto contagio que durante años ha imperado en la sociedad, que no se hagan más culpables a los supervivientes, intentando tapar una realidad que cada año destroza miles de familias.
Y además es que es necesario. A ver, siempre decimos, la ventilación emocional, ¿cómo se hace? Hablando. Hablando y que te escuchen. Porque mucha gente, cuando decimos, no, lo siento, no, es mejor preguntar, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? O ya has tenido un golpe durísimo y solamente puedo decir que estoy aquí. Y que la persona sienta que de verdad puede hablar, que no tenga la sensación de que cada vez que hablo la gente mira para otro lado o ese rechazo, que es que aumenta ese dolor.